Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Una de las noticias que ayer le estuvo dando la vuelta al mundo, pues prácticamente durante todo el día, fue la del Chapo. El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán sostuvo el martes en sus declaraciones iniciales en una corte federal de Brooklyn que su cliente es un chivo expiatorio del verdadero líder del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, dice, es dirigido por Ismael El Mayo Zambada. Dice que a su cliente lo acusan de ser el líder, mientras los verdaderos líderes viven libremente en México, dijo Jeffrey Richman, el abogado del Chapo, durante el primer día del juicio contra Guzmán por tráfico de drogas. En verdad, no controlaba nada, dijo su abogado. Mayo Zambada lo hizo. Zambada aún se encuentra en libertad y, según él, sobornó a presidentes mexicanos. El portavoz del presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez, salió de inmediato y negó las acusaciones. Dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias, dijo en su cuenta de Twitter Eduardo Sánchez. Por su parte, el exmandatario Felipe Calderón hizo lo propio en su cuenta de Twitter. Ni él, ni el cártel de Sinaloa, ni ningún otro realizó pagos a mi persona, dijo Felipe Calderón, quien, por cierto, ayer canceló las entrevistas que tenía pues ya listas prácticamente con algunos medios para platicar de su renuncia del PAN por este asunto, y dijo que se posponía hasta próximo aviso. Ayer algunas de las entrevistas, nos incluimos en ese grupo de personas que lo iban a entrevistar, pues nos cancelaron ante estas declaraciones que salieron desde Brooklyn. Los comentarios de Lichtman, del abogado del Chapo, se dieron después de que el fiscal asistente Adam Fields expusiera el caso en el que la fiscalía busca demostrar que Guzmán pasó de ser un traficante de marihuana de poca monta en la década de los 70 a líder del poderoso cártel de Sinaloa, dejando un rastro de violencia en su ascenso. Los fiscales federales afirman que como líder del cártel de Sinaloa, Guzmán, de 61 años, dirigió enormes envíos de heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos. El acusado enfrenta 17 cargos criminales y, si es condenado, podría ser sentenciado a cadena perpetua. Y ayer, todo el día, diarios desde The Guardian, The Independent, New York Times, Financial Times, pues los principales diarios donde consume información los tomadores de decisiones de este mundo, estaban transmitiendo prácticamente en vivo todo lo que salía desde esta corte de Brooklyn alrededor de este caso del Chapo Guzmán, que prácticamente estará dominando la agenda toda esta semana.
Sí, interesante que haya iniciado el juicio. Hay que recordar que el proceso del juicio ya había iniciado en cuanto a que la selección del jurado, en donde se vieron situaciones verdaderamente singulares. Por ejemplo, aquel candidato que lo que quería era retratarse con el Chapo o pedirle su autógrafo. Desde ahí empezó el asunto mediático de este narcotraficante, que ahora está siendo juzgado en Nueva York y que va, como bien dices, y a jalar la atención, y que ya la está atrapando de buena parte del mundo en cuanto a su cobertura, pero también ha generado una serie de disturbios y bloqueos y de descontento en los alrededores del juicio por los cordones de seguridad que se están implementando. Ya ayer, bueno, pues hubo los primeros mensajes de este juicio, y como bien señalas, reaccionó el presidente, el equipo del presidente Enrique Peña Nieto y del expresidente Calderón, al señalar que ellos no recibieron dinero por parte de ese cártel, ¿no?
Ayer, como mencionas, la parte de la integración del jurado, pues fue un proceso tardado. 12 personas van a decidir el destino de Joaquín El Chapo Guzmán después de escuchar todo lo que se presenta ahí en la corte. Son 12 personas, son 7 mujeres y 5 hombres. Hay al menos 3 inmigrantes y 3 hispanohablantes. Casi todos dicen habían oído hablar del narco mexicano, pero se aseguró de que fueran imparciales. Ayer, mientras estaban transmitiendo algunos diarios británicos, se convirtió en nota, por ejemplo, que uno de los que integran el jurado vivió una crisis nerviosa. Entonces tuvieron que frenar un poco la sesión y esperar hasta que se recuperara, porque esta crisis nerviosa que pasaron, pues hizo que hubiera un atraso ahí en la corte y pues generó más notas alrededor de esto y especulaciones, porque muchos decían que pues debe ser muy difícil ser uno de los 12 que están para juzgar o para decir cuál será el destino pues de uno de los narcotraficantes más poderosos de este planeta.
Sí, dice que señalas que le dio la crisis nerviosa y ya presentó su renuncia, dijo que teme que lo maten, ¿no? Y de hecho por eso es el cordón de seguridad que hay alrededor de donde se lleva a cabo este juicio, porque lo que está temiendo las autoridades de Nueva York es que los posibles testigos o el jurado sean localizados y sean asesinados. Este asunto, bueno, pues ya, aunque sé que reconocer que, bueno, pues cuando es atrapado el Chapo, pues más que otra cosa era una figura mediática, ya no se habla de tanto poderío de él, porque inclusive por ahí analistas ayer decían que si él estuviera todavía conduciendo el cártel que él tenía, pues no lo hubieran atrapado, ¿no? Sino que, bueno, pues se convirtió en la figura mediática. Eso sí, dos veces se ha fugado. Una vez lo capturó Guatemala, lo entregaron, se volvió a escapar, lo volvieron a agarrar, se les volvió a escapar. Y de lo que vale la pena señalar es que del penal de alta seguridad, ¿no? El penal que según supuestamente era no vulnerable, pues bueno, él sí lo logró vulnerar. Y bueno, pues tuvo que ser, para que no se les volviera a escapar, llevar a Nueva York, por supuesto que por petición del gobierno de Estados Unidos, que como bien señalas, si es encontrado culpable, será condenado a cadena perpetua, porque en Nueva York no se aplica la pena de muerte.
Esa parte, pues es lo que se comenzará a definir en los próximos días y pues ya está por lo menos dominando la agenda informativa, no solo en México, sino la agenda informativa internacional.
Sí, también, aparte de ese asunto, ayer también había una crisis bastante fuerte, un anuncio de la oficina de Melania. Melania Trump estaba pidiendo la renuncia de Mira Ricardel, una asesora de seguridad, argumentando que en el viaje pasado que hizo Melania a África, esta persona no era de confiar y que en ella desconfía y cree que ella es la que filtró algunos asuntos personales de ella. Entonces el presidente Trump decidió desde su oficina pedir la renuncia de ella en el momento en que el gobierno de Trump está posiblemente, como dice hoy Wall Street Journal, generando algunos cambios en su gabinete, donde podría irse el jefe de gabinete, John Kelly, e inclusive la secretaria de Seguridad Nacional, Nielsen. ¿Por qué? Porque el argumento de que Nielsen tiene apenas un año en el puesto, pero dice el presidente Trump que no ha sabido aplicar su política migratoria, en donde, bueno, pues hay que recordar que la política migratoria de Trump es tolerancia cero, y donde precisamente ayer él está, según adelantaron también algunos medios en Estados Unidos, está preparando un plan en donde está volviendo a pedir dinero para el muro, endurecer la posibilidad de que inmigrantes legales estén ahí y también analizar otra vez lo del programa DACA. Entonces, él quiere adelantar esto porque hay que recordar que el 2 de enero inicia el nuevo Congreso en Estados Unidos, y en donde la mayoría, al menos de la Cámara Baja, será de los demócratas, ¿no? Y entonces, bueno, ayer también la prensa estadounidense hablaba mucho de que Melania, nunca antes una primera dama se había metido de manera pública en el gabinete. Sí se habla de que Hillary Clinton tuvo muchos problemas con el equipo de seguridad de Bill Clinton. También se habla de que Laura Bush había tenido algunos roces con la gente de gabinete, pero nunca se había ventilado. Ese es el chisme que ayer se estaba criticando mucho en cuanto a lo que había hecho Melania, ¿no? Que Melania, bueno, se había mantenido muy al margen. Inclusive algunos extractos del libro de Michelle Obama, que ayer fue presentado, señalan que ella le habló y le dijo que le iba a enseñar cómo operaba a una mujer o qué es lo que hacía durante su estancia en la Casa Blanca, y dice que jamás le pidió ayuda a Melania Trump. Y hay que recordar que ella no llegó con el presidente a la Casa Blanca, sino que se quedó a vivir en Nueva York, argumentando que su hijo estaba en clases. Y bueno, pues ha marcado un diferente estilo de primera dama en Estados Unidos, en donde sí hay medios que hablan que ella es muy influyente en cuanto a las decisiones que toma Trump, pero la verdad ella no figura como una parte mediática en ese gabinete, ¿no?
Y está gestándose otra crisis en Italia.
Sí, en Italia también está una crisis bastante fuerte. Ayer el gobierno de ultraderecha, el M5 con la Liga, hay que recordar que ganaron las pasadas elecciones, ayer tenía que presentar su plan económico de gobierno, en donde la Unión Europea le estaba pidiendo, la Eurozona, le estaba pidiendo que bajara su nivel de inflación, que ahora está en 2.4, pero que el Fondo Monetario Internacional cree que va a llegar al 2.9%, y realmente el gobierno dijo que no va a bajar esa perspectiva de crecimiento. Pero hay un problema aquí, que se habla de que Italia y Grecia son dos de los países de la Unión Europea que no han logrado salir del estancamiento económico desde el año 2000. Se habla de que Italia basa mucho su economía en empresas medianas y familiares, y eso no le ha permitido tener un crecimiento o un boom. Y lo que sí ha sucedido con algunos otros países que han entrado en crisis económicas, pero en particular Italia, dice que no va a cambiar, que no importa que el Fondo Monetario Internacional les haya recomendado y que la zona euro les haya pedido que reestructuren su política económica. Ellos dicen que se van a mantener en esta proyección que tienen, y que sí van a crecer, es lo que están diciendo. También es un poco como lo que sucede con Trump, o sea, él cree que lo que él hace está bien y no va a cambiar. También acá los de ultraderecha están diciendo que ese es su plan económico y que no lo van a cambiar, pero esto ya impactó a las bolsas de Europa, que han estado cayendo. Además de eso, la situación que se vive en las bolsas europeas tiene que ver con el Brexit. Ayer se habla de que ya se habían llegado a un acuerdo técnico entre lo que es la Unión Europea y el gobierno de Reino Unido. Hay que recordar que el próximo marzo del 2019 debe de entrar en vigor el Brexit. El Brexit rápidamente es la separación del Reino Unido de la Unión Europea, donde entre otras cosas se va a limitar la entrada a las fronteras de Reino Unido, en donde el tipo de negocios va a cambiar, porque ya no se habla en bloque, sino se habla propiamente de un nuevo gobierno independiente, en donde nunca Reino Unido nunca ha querido reconocer el euro como su moneda, ¿no?
Sí, prácticamente lo que está pasando con Italia, el hecho es que volvió a presentar su proyecto de presupuesto para el próximo año a la Comisión Europea, con las mismas previsiones de crecimiento y déficit incluidas en un borrador que ya había sido rechazado hace un mes porque infringía las normas de la Unión Europea. Lo vuelven a presentar, se ponen firmes en que ese será su presupuesto y se desata todo, hasta pues ahí ya riesgos de algún impacto en la economía de Italia, y pues también la Unión Europea salta a pedir que vuelvan a ajustar este presupuesto. Esto despierta con el Sol y son las 8 de la mañana con 15 minutos.
So of a